nuestro compañero Ismael Sánchez, que es nuestro portavoz en la Comisión de Agricultura y de Sostenibilidad Ambiental y que nos acompaña también, es nuestro portavoz en presidencia, y nos acompaña para trasladarles la valoración de la situación en la que se encuentra el servicio de emergencia 112. Y antes de darle paso, bueno, algunos comentarios breves al hilo de la actualidad o de lo que marca la agenda política inminente. Saben que esta tarde comenzamos sesión de pleno, en la que hay mucho foco puesto sobre dos situaciones realmente relevantes. Por un lado, la dramática consecuencias que deja atrás de sí el incendio de Sierra Bermeja, que como ya tuvimos ocasión de trasladar al presidente en la anterior sesión de control, merece de un aprendizaje colectivo de cómo debemos pertrecharnos ante situaciones que lamentablemente todo apunta que no van a ser fenómenos aislados en Andalucía, teniendo en cuenta que somos una franja especialmente frágil ante las consecuencias más adversas del cambio climático. Ahí tenemos una propuesta de grupo de trabajo. También sabemos que el Partido Popular quiere hacernos alguna transacción. Yo estoy convencida de que llegaremos a un acuerdo que, por un lado, garantice el trabajo diligente y veloz que debe hacer la Consejería, pero también el trabajo que debe hacer el Parlamento, con mayor transparencia, con mayor reposo y buscando efectivamente elementos para con una mirada amplia y transversal del que se puede hacer desde cada departamento para protegernos en todos los sentidos y para mejorar la calidad ambiental en Andalucía y reducir, por tanto, las posibilidades de vernos envueltos en situaciones tan desgarradoras como la que vivimos en Sierra Bermeja. El otro gran tema del Pleno vuelve a ser la atención primaria. Ya copó mucha parte de la sesión anterior, también de la anterior sesión de la Comisión de Salud, en la situación de la atención primaria. Es un despropósito, ustedes lo conocen bien. Hay una situación de retraso inaceptable en la atención sanitaria presencial. Las quejas de las personas que requieren ver a su médico son crecientes y ha habido un mensaje del Gobierno totalmente contradictorio en los últimos días. El consejero decía que la asistencia telemática ha venido para quedarse. El presidente ayer, al hilo de las nuevas medidas, por fortuna, mejores datos de la incidencia de la pandemia en Andalucía, hablaba de la vuelta total a la presencialidad, pero en cualquier caso hay malestar del personal sanitario, de las personas usuarias del sistema público de salud y un problema con la atención primaria que va a volver a ser, como les digo, objeto de debate, esperemos que de debate constructivo en la sesión. Y un último apunte antes de dar paso a mi compañero, para trasladarles nuestra preocupación por el incumplimiento de la ley de eutanasia por parte de Andalucía, en un contexto en el que además nos parece especialmente mal, habida cuenta de que Andalucía fue pionera con una ley de muerte digna, que si bien no podía, por exceder sus competencias, garantizar los derechos para las personas y su decisión con respecto al tránsito de la muerte, como sí ha podido hacerlo una ley estatal, sí que permitió acabar con esto que el personal sanitario y las personas que están implicadas en el trabajo y en el abordaje, tanto jurídico como médico, del tratamiento de las personas con enfermedades que no tienen curación, hablaban de la obstinación terapéutica. Bueno, por lo menos esto sí lo pudo legislar de manera pionera Andalucía y nos parece muy preocupante y muy ilustrativo que ahora, por no tener el comité debido, que sí que lo tuvimos para el desarrollo de la ley propia, pero que no lo tenemos para la ley de eutanasia, pues no pueda dársele acceso a la ciudadanía a este derecho que, aunque al Partido Popular no le parezca bien la ley y la votase en contra, es ley y no puede objetar a su cumplimiento. Así que vamos a pedir una comparecencia del consejero para abordar esto y para que nos dé un calendario cierto y rápido del cumplimiento de la ley de eutanasia, que es un derecho para la ciudadanía y que debe estar garantizado por el Gobierno, tenga el grupo político que lo sostiene la opinión que tenga sobre la ley en cuestión. Y ahora sí les dejo con Ismael. Gracias.
Buenas tardes. Me sumo al agradecimiento por vuestra asistencia a esta convocatoria de prensa. Hoy queríamos compartir con vosotros y Y vosotros, una preocupación que tenemos desde nuestro grupo parlamentario y es la situación de la plantilla, de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores del Servicio de Emergencia de Andalucía 112, y sobre todo la oportunidad perdida por parte del Gobierno de Andalucía para recuperar para lo público la internet a través de un proceso de internalización de este servicio de emergencia que, como saben ustedes, se encuentra privatizado. Ha finalizado el contrato que la Junta de Andalucía, por valor de 24 millones de euros, mantenía con la empresa concesionaria, con Ferrovial, y la Junta ha tenido la posibilidad de recuperar para lo público la gestión de este servicio y, sin embargo, ha decidido prorrogar durante 2 años más la concesión a esta empresa. Entendemos que esto es una mala noticia para los andaluces y las andaluzas, pero también una mala noticia para los trabajadores y trabajadoras. La legislación vigente permite haber recuperado para lo público la gestión de este servicio y la subrogación de los trabajadores. La consejería que dirige el señor Bendodo ha desoído las múltiples incidencias que los distintos delegados sindicales del comité de empresa les ha hecho llegar, ha desoído las múltiples ilegalidades, irregularidades cometidas por la empresa concesionaria y desoye incluso la vía judicial que hay emprendida en este conflicto. Los trabajadores han emprendido un calendario de movilizaciones que cuentan con nuestro apoyo y, insistimos, creemos que se ha perdido una oportunidad histórica para recuperar este servicio tan importante en Andalucía y lo han demostrado estos trabajadores esenciales recientemente en el incendio de Sierra Bermeja, también en los terremotos de Granada, y estamos ante una plantilla que es maltratada por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía. Estamos en un punto de no marcha atrás, ya se ha firmado la prórroga por 2 años más de este contrato. Lo que sí solicitamos e instamos a la Consejería de Presidencia es que al menos ponga los mecanismos en marcha con los que cuenta para que fiscalice a esta empresa y garantice que se cumple lo que está pactado en el pliego de condiciones técnicas por el que la empresa fue concesionaria de este multimillonario contrato, porque se están incumpliendo todas las cláusulas en referencia a la conciliación laboral y familiar, las cláusulas en referencia a las horas de trabajo, las cláusulas en referencia a la formación del personal, y estamos hablando de un servicio que es sostenido 100% con fondos públicos. La Junta de Andalucía pone las infraestructuras, pone los medios, pone la logística y, sin embargo, subroga, subcontrata la prestación de este servicio con una empresa privada y luego no pone mecanismos para la fiscalización del trabajo. Nos parece que existe la obligación por parte de la Consejería de Presidencia de velar porque no se vulneren los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores. Y por último, también solicitamos a la Consejería de Presidencia, al consejero Bendodo, que dé marcha atrás en una decisión tomada y que viene a sobrecargar a esta, con más carga de trabajo del que vienen realizando ya esta plantilla, y es que ahora el servicio de emergencia también es la encargada de atender las denuncias, las reclamaciones por tema de ruido, y entendemos que esto no es una emergencia. Están sobrecargando las centrales, están sobrecargando las salas de atención, no ha habido un refuerzo por parte de la consejería o una obligación hacia la empresa para que se refuerce con más personal, sin embargo, la carga de trabajo es mucho, mucho mayor. Hasta la fecha, las denuncias por parte de la ciudadanía en temas de ruido se venían gestionando a través de la policía y ahora se le carga a estos trabajadores y trabajadoras, lo que está provocando que las listas, que las colas en llamadas sean cada vez más grandes. Entonces nos encontramos que si un ciudadano o una ciudadana llama para dar una emergencia real de un accidente de tráfico, de un incendio, de una emergencia sanitaria, pues pueden estar esperando hasta 15 minutos para ser atendidos por un profesional porque, sobre todo los fines de semana y en horario nocturno, no entran muchísimas llamadas en materia de ruidos que entendemos. Tienen que ser atendidas, pero desde luego no desde el servicio de atención telefónica para las emergencias de Andalucía. Esto es lo que queríamos compartir con ustedes. Urge una respuesta por parte del Gobierno andaluz ante estas demandas de la plantilla de profesionales del servicio de emergencias de 112, que, como les decía al principio, han emprendido un calendario de movilizaciones que sostendrán en el tiempo hasta que el Gobierno de la Junta de Andalucía dé una respuesta a estas reivindicaciones. Muchísimas gracias.
Gracias, Ismael. Y si tienen ustedes alguna pregunta. Gracias. Aún tenemos que hablar de los pormenores. Ayer el señor Nieto y yo estuvimos hablando al respecto de esto. No nos parecen dos propuestas incompatibles. Por un lado, el ofrecimiento del Gobierno parece que se concreta en que en la comisión que va a empezar a trabajar de inmediato en la consejería se incorporen miembros de los grupos parlamentarios. Aceptamos la invitación gustosamente. Pero lo que nosotros pedimos es un trabajo un poco más preciso y amplio a la vez, que además reedita un trabajo que ya hizo el Parlamento de Andalucía en el año 2004. Fue el primer grupo de trabajo que abordó la problemática que envuelve los grandes incendios. Hubo entonces también unos momentos muy complicados en ese sentido en Andalucía. Las conclusiones de ese grupo están editadas y prologadas impecablemente por el recordado y querido letrado de esta casa, Plácido Fernández Piaga, y el objeto que nosotros tenemos con esto de reeditar eso es poner un zoom a la política y a las decisiones que toma el Ejecutivo en el ámbito del Parlamento, para que de aquí salgan conclusiones que marquen y que insten al Consejo de Gobierno a hacer cosas. Una cosa es el trabajo del Legislativo, otra es la del Ejecutivo, con independencia de que, por un lado, estoy convencida de que vamos a llegar a un acuerdo y no tenemos por parte de nuestro grupo ningún problema de transaccionar el texto del acuerdo definitivo, pero siempre y cuando se respete ese formato en el que aquí comparezcan personas que por su trayectoria profesional, por sus conocimientos académicos, por su vinculación a sectores sensibles y colaterales a esto, a la gestión del agua, a la tecnología de la detección, a los tratamientos selvícolas, en fin, queremos hacer algo bien hecho, como se hizo en su momento, y ofrecerlo al Ejecutivo para que le sirva como hoja de ruta para decisiones a futuro. Y en el trabajo inmediato que haga la consejería, le reitero que vamos a aceptar y vamos a agradecer ese ofrecimiento de la consejería y que habrá una persona de Unidas Podemos por Andalucía implicada activamente en esos trabajos también. Sí, sobre esto dos cuestiones. Por un lado, con respecto a su última parte de la pregunta, nos parece que Ciudadanos no ha procedido bien. Lo normal es que si tienes un candidato, pues tengas contactos informales con el resto de grupos para garantizar que hay un respaldo suficiente de la Cámara y que esa persona empieza su andadura al frente de esas responsabilidades, pues con el mayor arropo posible por parte de la institución. No obstante, el currículum de esta persona y su trayectoria le avala a criterio de nuestro grupo como para que efectivamente ostente esa responsabilidad. Entonces vamos a pasar por lo alto de la chapuza que ha hecho Ciudadanos Y efectivamente vamos a votar favorablemente y le deseamos que haga un excelente trabajo en una oficina que, como ustedes saben, fue también una petición a través de una proposición, perdón, de un proyecto de ley por parte de Podemos en la legislatura pasada, que esto trae causa de allí, con una ley que mimetizó mucho parte importante de aquella ley. Esta figura nos parece que puede complementar bien la lucha contra el fraude y el perfil profesional que acredita el candidato que propone Ciudadanos, nos parece que sirve bien para ello. Pero creo que Ciudadanos, bueno, pues no ha hecho las cosas del todo bien, pero ya le digo que no va a ser eso por lo que no prestemos nuestro voto a una persona que viene con una trayectoria merecedora de la responsabilidad que va a afrontar.
Si condenan los homenajes a las instalaciones del Banco de España. Y en tercer lugar, a Ismael Sánchez le quería preguntar por los tres alcaldes que están imputados por prevaricación en Izquierda Unida, en Fuente Tapia, en Nueva Castilla, o Segunda Entidad, Pedro Romero en Espera, si va a hacer algo Izquierda Unida o
Bueno, sobre el salario mínimo interprofesional, entenderá por qué saludamos el avance. La recuperación, aunque vaya más despacio de lo que nos gustaría, del poder adquisitivo de las personas que o bien cobran el salario mínimo interprofesional o lo tienen porque están en convenio como referencia para las mejoras salariales a futuro, nos parece positivo que además nos acerquemos al acuerdo europeo del 60% de las rentas medias de los salarios medios. Solo hacerle una precisión, no es un acuerdo unilateral. Usted sabe que en las mesas del diálogo social se encuentra la patronal, se encuentran los sindicatos y se encuentra el gobierno. Los sindicatos y el gobierno han visto que era una medida oportuna, la patronal no. Esto es lo mismo que ocurría antes cuando el gobierno imprimió recortes muy lesivos en el mercado de trabajo apoyándose en la patronal. Tampoco entonces era unilateral. Antes el gobierno, digamos que acordaba con la patronal, aunque a los sindicatos no les pareciera bien. En esta coyuntura han sido los sindicatos los que han avalado la decisión del gobierno. No obstante, la ministra Díaz, como ustedes saben, tiene una irrenunciable vocación negociadora, la avala ya los muchos acuerdos que ha sacado adelante, muchos de ellos también con el acuerdo de la patronal, y estamos convencidas que en esa senda de trabajo volverán a darse acuerdos que no unilaterales, pero sí que cuenten con los tres actores de acuerdo. Con respecto a los homenajes sobre terroristas, no tengo conocimiento de que se esté haciendo ninguno. Si se hiciera, nos parece mal. Y si se refiere a Parot, nos parece peor. Cabe recordar que le detuvieron casualmente en un control aquí en la provincia de Sevilla y traía 300 kilos de explosivos para ponerlo en el Parlamento de Andalucía. O sea que si se produjeran esos homenajes, nos parecen mal.
Sí, bueno, quizá esta pregunta que me formula la debería de responder nuestra responsable de institucional, que tendrá más información que yo, ¿no? La pregunta como miembro, entiendo, de Izquierda Unida, pero es que tenemos en la mesa la responsable de institucional de Izquierda Unida Andalucía.
Tienes razón, la pelota es mía. Bueno, pues le voy a responder con la misma frase que responden otros grupos y que ustedes dan por satisfactoria, que es que hay unos procedimientos judiciales que hay que respetar y desde luego lo que respetaremos también serán las consecuencias que a nivel político tengan si finalmente se dirime en la sustanciación de esos procesos judiciales algún indicio de culpabilidad por parte de los ediles. Muchas gracias. Discúlpame, perdón,
No,
es que me
no,
estaba
no.
ya en toda razón.